Es un gusto, es un privilegio estar otra vez aquí para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y bueno, Dios ha sido bueno con nosotros. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque, dice el Señor, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo, nuestra consolación. Estos movimientos, estoy quitando el tapete, hermanos, que es para los que son más chaparritos, perdón. Entonces, miren, hermanos, es una bendición. Yo quiero dar gracias nada más, agradecer muchísimo a Dios por todo lo que Él permitió en esta semana. Ustedes saben que el sábado pasado falleció mi padre hace 8 días. Y bueno, es tremendo ver el apoyo de los hermanos, ver el amor de todos, ver cómo la iglesia se involucra, cómo la iglesia va y consuela, cómo meten el hombro. Fue una tremenda bendición, de veras, gracias a todos. No quisiera decir nombres porque siempre algunos que no dice una vez dicen: ay, si yo también fui, ¿por qué no dijo, no? Pero realmente gracias a todos los que estuvieron ahí. Fue un momento complicado, fue muy rápido todo. Fue la mañana del sábado, no teníamos ni idea qué iba a pasar, pero Dios sí tenía idea, Dios lo sabía y Él lo permitió así. Y todo se movió rapidísimo, ustedes lo saben. El lugar donde estuvimos velando a mi papá estuvo lleno de gente, lleno de creyentes, lleno de amigos. Y la verdad es que fue una tremenda bendición ver el amor, pero sobre todo poder ver cómo este versículo es una realidad. Dios consuela a sus hijos. Tienes que estar ahí para probarlo, por supuesto. Y Dios te va preparando, porque dice aquí el versículo que Él permite la aflicción para consolarnos y para que después nosotros consolemos a otras personas con la misma consolación con que fuimos consolados por Cristo. Es el objetivo. Entonces, simplemente, hermanos, gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí, de veras, a los que estuvieron orando, unos estuvieron fuera de la ciudad, pero gracias a todos. Y bien, entrando al tema, no cabe duda, yo quería compartirles esto, a ver si están de acuerdo, que las películas tienen frases muchas veces memorables, ¿no? Frases que ahí se quedan para la posteridad. Y una de ellas es una frase que le dice un tío a su sobrino en una película, creo que es bastante chafona, que se llama El Hombre Araña, pero es una película donde el tío le dice a Peter Parker, creo que así se llama el chavo este, ¿no? Le dice: tienes que entender algo, Peter. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto realmente no es una frase del autor o del que produjo la película, sino que es una frase que dijo al final de la Segunda Guerra Mundial Franklin Roosevelt, cuando estaban terminando la Guerra Mundial. Él dijo esto 2 días antes de morir. Y es cierto, porque, ¿saben por qué? Porque la palabra poder nos gusta oír de poder, pero no nos gusta oír de responsabilidad. Y dice la Biblia, una vez Jesucristo estaba enfrente de sus discípulos antes de partir al cielo y les dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa es la responsabilidad, ¿no? Viene el poder, pero conlleva una gran responsabilidad. Ahora bien, esta frase que les comenté es un concepto que encontramos en las Escrituras. Está por todos lados en la Biblia y es lo que hoy vamos a estudiar. Tenemos que entender algo, hermanos. Dios nos hace responsables de todo lo que hemos recibido. Absolutamente todo lo que tienes es de Dios. Nada es tuyo, aunque traigas tu ropita y que la factura de tu coche dice tu nombre y la escritura de tu casa dice tu nombre. Todo es de Dios, todo es prestado. somos simples administradores nada más. Y en Lucas 12 nos habla de esto. En Lucas 12, no vayan, yo se los voy a decir rápidamente, dice que habla de un siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Dice, va a recibir muchos azotes cuando el señor regrese. Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien mucho se le haya dado, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué estás haciendo tú con todo lo que Dios te ha dado? Esa es la pregunta. Es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué estás haciendo tú con todo lo que Dios te ha dado? El título del estudio, ahí está, se llama El día de arreglar cuentas. Algún día vamos a arreglar cuentas con Dios, por supuesto. Está el pasaje que vamos a estudiar en Mateo 25, del 14 al 30. Ustedes han oído hablar de esta parábola. Es la famosísima parábola de los talentos. Y vamos a meternos a esto, hermanos. Vamos a meternos porque es importante que tú y yo entendamos que cualquier día, puede ser hoy, puede ser mañana, Jesús puede regresar. Puede regresar dentro de una hora, puede regresar en 20 años, no lo sabemos. O a lo mejor tú te encuentras con Él. Mira, yo les voy a decir una cosa. Hace 8 días, bueno, y un día, el sábado pasado, a esta hora, mi papá todavía no sabía, ni nosotros, que en una hora, más o menos, se iba a encontrar con el Señor. Y sucedió. ¿Tú cuándo? Gracias a Dios que no lo sabemos, ¿eh? Pero algo te garantizo, te vas a encontrar con tu Señor. Y Dios quiere hallarte fiel ese día. Por eso dejó esta parábola escrita. ¿Cuál es el contexto? Es bien importante que nosotros atendamos siempre al contexto del pasaje que estamos estudiando. Y bueno, Jesús, en el capítulo 24, un capítulo antes del que vamos a estudiar, dice la Biblia que sale del templo, y cuando va saliendo los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, ¿ya viste el edificio? O sea, empiezan a llamar la atención del Señor para que volteara a ver el edificio del templo, y Jesús le dice, ven todo lo que está aquí, no va a quedar piedra sobre piedra de todo esto. O sea, Él predice la destrucción del templo, y en ese momento se va al Monte de los Olivos. Entonces, mientras van caminando, yo me imagino que los discípulos iban meditando, a ver, acaba de hablar el Señor de que se va a destruir el templo, de que todo va a ser acabado. Está hablando del fin, está hablando del fin. Entonces, mientras van caminando, llegan al Monte de los Olivos, y entonces los discípulos le dicen al Señor, Señor, por favor, háblanos de las señales del fin. Dinos, Señor, cuáles son las señales de esto que nos acabas de decir, porque nos acabas de decir que todo se va a acabar, y sí es cierto, es un hecho, ¿no? Entonces Jesús empieza a hablar con ellos en esa parte, ¿verdad? En esa parte del capítulo 24, y dice que tomó a sus discípulos aparte. Y entonces ellos le dijeron, dinos cuándo van a suceder, estas cosas, y qué señales habrá de tu venida. Entonces Jesús empieza a hablar de muchas cosas, les dice, va a haber guerras, van a oír de guerras, de rumores de guerras. Cuando vean la abominación desoladora, dice, de la que habló el profeta Daniel, entonces póngase atentos. Luego dice que se le van a levantar falsos cristos. ¿Esto está pasando? Muchos. Falsos cristos, y dice, y falsos profetas. Y dice que van a hacer grandes señales y prodigios. Entonces empieza el Señor, sigue hablando de las señales del fin, y después casi al final del capítulo 24 dice, por tanto, velad, estén atentos, porque no sabéis a qué hora habrá de venir vuestro Señor. No sabéis a qué hora va a regresar Jesucristo, y es en ese contexto que entramos al capítulo 25, donde el Señor nos relata dos maravillosas parábolas. La famosa parábola de las 10 vírgenes, ustedes la han leído, y esta parábola de los talentos que nosotros vamos a estudiar hoy. Entonces, el capítulo 24 y 25 nos hablan de todo esto, y es bien interesante ver cómo el Señor empieza a hablar de las señales del fin y comienza el capítulo 25 con un entonces. Es decir, por todo lo que les acabo de decir, escuchen esto. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, y viene toda la parábola de las 10 vírgenes. Y saben que es bien interesante algo. Después de que el Señor habla de todo esto, nos instruye a ti y a mí para que tú y yo estemos atentos a su regreso. Es decir, después de que habla de las señales del fin, nos instruye qué hacer mientras llega el fin. ¿Sí saben que el fin va a venir, verdad? ¿Alguien tiene esperanza en este mundo, hermanos? ¿Usted cree que se va a arreglar México? ¿Ustedes creen que se va a arreglar Europa? ¿Ustedes creen que Estados Unidos se... No. ¿Y se va a arreglar el conflicto palestino-israelí? No, hermanos, el fin viene y viene pronto. Y gracias a Dios, porque Jesucristo va a regresar. Gracias a Dios, porque no tarda en regresar. Entonces, mis hermanos, si tenemos claro esa parte escatológica, por decirlo de alguna manera, sabemos que el Señor está por venir y sabemos que esto no se va a arreglar, Dios se preocupó y tenemos que atender a ello para instruirnos qué tenemos que hacer mientras el fin llega, que está pronto a llegar el fin, por supuesto, gracias a Dios. Entonces, tenemos la parábola de las 10 vírgenes que nos llaman a velar. ¿Ustedes han leído la parábola de las 10 vírgenes? 5 tomaron aceite, 5 no, todo esto. Unas estaban preparadas para recibir al esposo y las otras se confiaron. Y la parábola de los talentos nos invita a velar trabajando. Es decir, produciendo para el reino de los cielos. Y es lo que nos quiere decir Jesús. Es algo que nosotros tenemos que entender el día de hoy. Les quiero pedir si vamos al pasaje Mateo 25, vamos a leerlo completo para empezar a estudiarlo. Mateo 25, ¿qué creen, hermanos? Voy a proyectar poco hoy, lo voy a hacer a la antigüita, como nos gustaba cuando nos convertimos Luis y yo, que todos sacaban sus Biblias, así como las tienen ahorita ustedes, y van siguiendo el pasaje. Sí traen sus Biblias, ¿verdad? ¿Sí saben que aquí estudiamos la Biblia? Sí, excelente, excelente. Ahora hasta los teléfonos traen Biblias. Entonces, capítulo 25, versículo 14 en adelante. Mateo 25, 14 en adelante. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero, hijo, ese pero es tremendo, ¿verdad? Pero, dice, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Un texto tremendo, hermanos, que nos habla de los últimos tiempos, nos habla de cuando Cristo va a regresar a esta tierra y para nosotros es un llamado a estar alertas. a tener la lámpara prendida, a ser diligentes, a ser prudentes, a ver qué estoy haciendo con todo lo que Dios me ha dado. Porque hay algo que es muy importante. Nosotros tenemos que ver eso. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y aquí nosotros podemos ver otro aspecto que caracteriza al verdadero creyente. La Biblia está salpicada de versículos que hablan de evidencias que tú puedes ver en tu vida y puedes determinar, ¿realmente ya soy un creyente? ¿Realmente me he convertido? Y esta es una de ellas. El verdadero creyente usa lo que Dios le dio para lo que Dios se lo dio. ¿Sí? ¿Se entiende? El verdadero cristiano utiliza todo lo que Dios le ha dado para lo que Dios se lo ha dado. Nosotros vivimos en un mundo que nos ha vendido la idea de que somos dueños de nuestras vidas. Y hay ahí algunas personas, ella es dueña de su cuerpo, que haga con ella lo que quiera, que haga con ese cuerpo lo que quiera, que aborte, que es una aberración, es un asesinato. Yo soy dueño de mi cuerpo, puedo meterle lo que yo quiera, drogas, alcohol, lo que sea, mala alimentación. No, hermanos, no, todo es prestado, aún tu cuerpo, tu dinero, tus talentos, me refiero a tus talentos naturales, tus posiciones materiales, tu inteligencia, todo, todo te ha sido dado. Por eso dice Pablo en 1 Corintios, porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sí? Eso le dice Pablo a los Corintios en el capítulo 4, versículo 7. ¿Cuál es el propósito específico en esta predicación? Que entendamos esto, por favor. Que Dios nos convenza que Él mismo nos ha dado todo lo que necesitamos para conocerle, servirle y amarle con fidelidad. Hermanos, seamos diligentes servidores, porque el día de arreglar cuentas viene pronto. Viene pronto. ¿Y sabes cómo te quiere encontrar Dios? Glorificando su nombre. Todo lo que tú tienes, todo lo que Dios te ha dado, solamente te lo dio para una sola cosa, para que lo glorifiques a Él. Para que lo glorifiques a Él. No hay otra cosa, no hay otra cosa más importante en tu vida y en la mía. Tú y yo somos administradores de los bienes nada más. ¿Quién es el dueño? Dios es el dueño, ¿sí? Y tú vas a dar cuenta, y yo también, de esa administración. Tu vida, tus bienes materiales, tu tiempo, tu inteligencia, tu dinero, todo, todo, todo es prestado. Y vamos a dar cuenta de todo ello. Miren, yo leyendo el otro día el libro de Levítico, ayer tuvimos una conferencia excelente, una muy buena conferencia, donde, bueno, estuvimos todo el día metidos en un salón y nos hablaron de la parte lingüística de la Biblia. Estuvo muy interesante. Y bueno, estuvimos viendo el libro de Números, el libro de Levítico, algunas partes de los profetas, en fin. Y bueno, hay libros que son muy específicos. El libro de Levítico te muestra todo el sistema de sacrificios que Dios impuso y todo el detalle que a veces incluso parece tedioso, ¿no es cierto? Ayer estábamos leyendo, por ejemplo, Números y empieza a hablar de Números. ¿Por qué se llama el libro de Números, Números? Porque tiene números. Donde tú puedes ir sumando y puedes ir sacando, según las edades de cada quien, inclusive puede ser una cronología muy interesante, ¿no? Estuvo buenísimo el curso. Entonces, el libro del Levítico habla también de los sacrificios y todo esto, pero Dios lo dejó ahí por algo. Y es bien interesante. Mira, cuando yo estaba meditando en el libro del Levítico, con tanto detalle de la tortolita, que del el sacrificio de no sé qué, que las tortas, todo esto, lo único que me quedó clarísimo, o lo que sí me quedó muy claro, es que estamos delante de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios perfecto, de un Dios puro, inmaculado y totalmente apartado del pecado. ¿Y sabes qué demanda de ti y de mí? Servicio y adoración. ¿Y sabes qué? Al ver todo esto, y al ver este pasaje donde vemos que no solo nos pide que le sirvamos, sino que nos lo ordena, me queda claro que no solo es un privilegio, hermanos. Servir a Dios es una delicia. ¿Quién de aquí ha servido a Dios en algo? Hay unos que no levantan la mano, que ya los conozco, que son muy, muy discretos y todo eso, pero realmente no es cierto que se han gozado al servir al Señor. No es cierto que viene un gozo especial cuando predicas el Evangelio. No es cierto que viene un gozo especial cuando terminas una consejería bíblica o cuando terminas de dar un estudio. En fin, es un privilegio. Entonces la pregunta es, de nuevo, hermanos, ¿estoy usando lo que Dios me ha dado para lo que Dios me lo ha dado? Esa es la pregunta. ¿Estoy usando lo que tengo para el reino de Dios, para expandir el reino, glorificarlo a Él? Yo quiero, hermanos, y le pido a Dios, y he orado por esto, que este mensaje aliente nuestras vidas a trabajar y producir para el reino de los cielos. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos al pasaje de Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Yo te quiero hacer una pregunta y te quiero dar un consejo. ¿Tú has llevado a cabo el ejercicio de preguntarle a la Biblia? Cuando tú leas la Biblia, pregúntale al Señor: ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué quiso decir este hombre? ¿Dónde fue? ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Cuál era el contexto geográfico? Eso te va a dar mucha luz. Y este estudio lo vamos a desarrollar con base a varias preguntas. Pregunta número uno: ¿quién arreglará cuentas? Pregunta número dos: ¿de qué se van a arreglar las cuentas? Pregunta número tres: ¿a quiénes se les arreglarán las cuentas? Pregunta número cuatro: ¿cuál es la base para arreglar las cuentas? Pon atención, por favor. Pregunta número cinco: ¿cuál es la recompensa para arreglar las cuentas? Y pregunta número seis: ¿cuándo arreglaremos las cuentas? Entonces vamos a desarrollar el estudio con base a estas preguntas para que Dios nos muestre cómo andamos y si realmente estamos esperando su venida. ¿Sí? Entonces vamos a contestar la primera pregunta: ¿quién arreglará cuentas? Dice la Biblia en el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Nos habla de un hombre, dice el versículo 19, que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y ¿qué hizo? Arregló cuentas con ellos. Entonces, es alguien que estuvo, alguien que entregó, alguien que se fue y regresa. ¿Y a qué regresa? Arreglar cuentas con sus siervos. ¿A quién se refiere este texto? Porque la Biblia nos dice claramente que es el dueño de todo y que aparte es poderoso para determinar las recompensas de cada uno. ¿A quién se refiere este texto? Porque el versículo comienza diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre. Dice la Biblia en Juan 1:3 que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Dice Colosenses 1:16 que todo fue hecho por medio de él y para él. Y dice Juan 5, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer, ¿qué dice ahí? Juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el creador. Jesucristo es el dueño de todas las cosas y Jesucristo es quien va a regresar a hacer cuentas contigo y conmigo. ¿Sí? ¿Tú crees que Jesucristo estaba refiriendo a otra persona en este pasaje? La pregunta es entonces: ¿quién arreglará cuentas? Jesucristo, por supuesto. Jesucristo va a venir a arreglar cuentas. Pregunta número dos: ¿de qué se van a arreglar las cuentas? Dice el pasaje: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus ¿qué? Sus bienes. Vengo a entregarles. Ahí les dejo para que administren. Y nos habla de bienes en forma de talentos, a manera de dones, a manera de capacidades físicas, mentales y espirituales, que tienen un propósito: conocerlo, servirlo y amarlo con fidelidad. Es el propósito de Dios en todo esto. ¿Y sabes para qué? Para que al final tú entiendas que como todo es de Él, ¿para quién es la gloria? Para Él. Tenemos que entender esto. ¿De quién son los bienes? De Él. ¿De quiénes son tus talentos? De Él. Él te los dio. Mira, hermano, qué bonito toco la guitarra, dirían los hermanos de acá. Gracias a Dios. Y sí, ahorita de veras el grupo Alabanza se oye precioso. Gracias a Dios por su servicio, hermanos. Ese talento que tienen, yo no tengo. Yo ahorita me dan una guitarra, con todo y que mi papá, el viejo sabe, tocaba guitarra clásica. Ni Raúl, ni yo, ni mi hermano Carlos, ni Aida tocamos nada. Brincó hasta mi hija que toca el violín. Pero ellos tienen un talento que Dios les dio y ellos lo usan para el reino de los cielos. Hay otras personas que tienen otros talentos. Yo veo, por ejemplo, César tiene el talento de servir, Jesús, Luis, en fin, hermanos. Cada quien tiene algunos talentos y tenemos que usarlos para el reino de los cielos. Entonces nos habla de bienes en forma de talentos. Y lo que yo, analizando un poquito este pasaje, está haciendo referencia a un talento. Un talento era una medida de peso. Entonces había talentos de plata, talentos de oro. Entonces, dependiendo el metal o la moneda, valía un talento. Aquí se está refiriendo a un talento ático, que era un talento que más o menos equivalía a 6,000 denarios. Estamos hablando que una persona común, para juntar 6,000 denarios, tenía que trabajar 20 años. Eso era un talento. Y a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El punto es, no importa lo que te hayan dado, a lo mejor alguien tiene 10 talentos y otro tiene 1. El punto es, ¿qué estoy haciendo con ellos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy invirtiendo para el reino de los cielos? Porque en el versículo 15 nos establece la medida de la entrega. ¿Ven lo que dice? A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Porque quería más al de 5 y menos al de 1? ¿O porque el de 1 dijo, no, este mejor? No, hermano. ¿Sabes por qué? Porque así quiso él. Hay gente que tiene muchos talentos. Hay hermanos que dicen, hermano, yo nomás tengo 2. Sirvo y oro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y a lo mejor hay otro que tiene, va aquí, va a evangelizar, va con los niños del refugio, va aquí, va acá, pum, 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 pum. Gracias a Dios. Dios usa todo y quiere hallarte fiel. Entonces es importante que entendamos esto, hermanos. Dice la Biblia que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, versículo 16, y ganó otros 5 talentos. Lo mismo hizo el que recibió 2, fue y negoció con ellos. Entonces, ¿para qué son tus talentos? ¿Para qué son? Para ir, negociar y producir para el reino de los cielos. ¿Dónde te tiene Dios ahorita? A lo mejor tú vives en un fraccionamiento, tienes un trabajo, convives con personas, vas a la escuela, algunos van a la escuela, en fin. ¿Tú crees que Dios te tiene ahí nada más para que ocupes un lugar? ¿O nada más para que ganes dinero para comer? No. Dios quiere que tú atiendas hoy a este mensaje para que entiendas, y entienda yo también, que Dios nos tiene en un lugar para predicar su nombre, para producir para el reino de los cielos y para glorificarlo a Él con ello. ¿Amén? ¿Se entiende esto, hermanos? Para eso estamos en este mundo. Hay gente que dice, no le hables, se va a incomodar. Si alguien te dice eso, dile, ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, como dijo Jesús. No, cuidado, hermanos. Aguas con el engaño. Nosotros tenemos que ser testigos de Él. Dios quiere que nosotros produzcamos. Entonces, ¿con base en qué se van a arreglar las cuentas? ¿O de qué se van a arreglar las cuentas? Dice el pasaje, por lo que estudiamos, de lo que nos ha dado, de todo lo que hemos recibido. Mira, ni más ni menos. Dios no te va a pedir más de lo que te ha dado, pero tampoco te va a pedir menos. Entonces, tenemos que meditar en qué estoy invirtiendo todo lo que Dios me ha dado. Pregunta número 3. ¿Se acuerdan cuál era? Exactamente. ¿A quiénes se les arreglarán cuentas? Y esto es impresionante, ¿eh? Dice el versículo 14, ¿a quiénes se le van a arreglar las cuentas? Porque podríamos preguntar, ¿nada más a los pastores? ¿Nada más a los predicadores? ¿Nada más a los diáconos? ¿Nada más a los cristianos? ¿O de quién habla este pasaje? ¿De quién habla este pasaje, no? Porque dice la Biblia que se nos van a arreglar cuentas a cada uno de nosotros. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Y había dos que respondieron y un tercero que no respondió. ¿Cuál fue el destino de este último siervo? ¿Sabes cuál fue? El lloro y el crujir de qué. ¿A qué se refiere esa expresión? A la perdición eterna. Está hablando de todos, hermanos. No solamente, este pasaje a mí me causó cierta controversia, estuve analizando muchos escritos y es muy sencillo, ¿no? La misma Biblia lo contesta. Cuando habla del lloro y el crujir de dientes, está hablando precisamente de estas personas que van a ser, que se van a perder. Y J.C. Ryle dice precisamente eso, también lo dice John MacArthur. Entonces es importante que nosotros atendamos a esto, porque nos habla de siervos, nos habla de administradores, y hay dos clases de siervos. Tenemos a los buenos y fieles. Versículo 20 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Dice que cuando llegó también el que había recibido dos talentos y que trajo dos talentos sobre ellos, le dijo lo mismo al señor, bien, buen siervo y fiel. ¿Sobre qué le dice? Sobre poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu señor. Entonces tenemos siervos que son buenos, que son fieles y que cumplen, que producen para el reino de los cielos. ¿Sabes cuál es una característica de un cristiano? Que produce más cristianos. Es una característica. ¿Cómo está tu vida en eso? ¿Realmente estás predicando el evangelio? La gente se está convirtiendo a tu alrededor. Estás impactando a las personas que están alrededor de ti. Porque también dice la Biblia que hay malos siervos. Dice el versículo 26. Respondiendo el Señor le dijo, aquel que enterró el talento, ¿se acuerdan? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y le hice en el versículo 30 al siervo inútil. O sea, es malo, es negligente y es inútil. Malo, no produjo. No produjo para el Señor, no obedeció. Negligente, se guardó el talento. Se lo guardó. E inútil, no ganó más. Dios nos da los talentos para producir para su reino, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué importante es esto? Ve lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 16, versículo 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué dice después? Úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que si Dios ya te mostró que tienes un don, ¿qué tienes que hacer con él? Usarlo. ¡Usarlo! ¿No? Tú a lo mejor tienes el don de enseñar. A lo mejor Dios te mostró que tienes cierta facilidad para enseñar. Te gusta enseñar, te gusta estar delante de un grupo pequeño, por decir. ¿Lo estás haciendo? A lo mejor tienes el don de servicio. Me encanta. Mira, yo tengo una tía que le fascina barrer. Y es bueno cuando va a la casa, La hermana y mamá llega a la casa, tía, ¿cómo estás? Por favor, no, tía, no, presta, me encanta barrer, hijo. Y ahí está, barrer. Se pone a barrer el patio, tía. Bueno, a Andrea le da mucho gusto. Y le encanta servir en ese sentido. Hay gente que le gusta eso, hermanos. Es algo que Dios se lo dio de una manera, vamos a decir, natural, ¿no? Le gusta servir en ese sentido. Le gusta agarrar la escoba y le gusta barrer. Hay gente que le gusta servir, a lo mejor viniendo aquí temprano a arreglar las sillas. Hay gente que le gusta servir, a lo mejor allá afuera, recibiendo a la gente. Luis y Pati tienen el don, se nota que tienen el don de hacer empatía con la gente cuando la gente llega. En fin, entonces tenemos un don, hermanos. El punto es, lo estamos usando para que se expanda el reino de los cielos. Es lo que nosotros tenemos que meditar. Fíjate que la palabra de Dios es también aquí en Romanos. Fíjate lo que dice Pablo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros, ¿para qué? Para servir a la justicia. ¿Antes a qué te dedicabas antes de conocer a Cristo? ¿Quiere alguien pasar a dar un testimonio de lo que hacía antes de conocer a Cristo? Mejor después, ¿no? Pero no es cierto que antes nos dedicamos, en mi caso, la pachanga, el reventón, el ir por ahí, el pasarla bien, descuidado de mi vida. No sé ustedes, hermanos, cada quien tiene su historia. Pero dice Dios, así como antes de convertirte, presentaste tus miembros, todos tus talentos, todo lo que Dios te dio. Tenías a lo mejor dinero, tenías a lo mejor inteligencia, tienes inteligencia, en fin, todo esto, todo lo que Dios te dio, lo presentabas para servir a la inmundicia. ¿Tú crees que las personas que hacen maldades afuera, los que venden drogas, los que evaden impuestos, ¿tú crees que no piensan? Por supuesto, tienen todo un sistema perfectamente diseñado y brillante. No más que sirven a la inmundicia y a la iniquidad. Y dice Pablo, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Es lo que Dios quiere para nosotros. Usa todo lo que Dios te ha dado ahora para servirlo a Él. Entonces, la pregunta es, ¿a quiénes se le van a arreglar las cuentas? A todos, hermanos. A cada uno de nosotros, exactamente. A todos y cada uno de nosotros. Ahora, siguiente pregunta, pregunta 4. ¿Cuál es la base para arreglar las cuentas? ¿Cuál es la base para arreglar las cuentas? Porque a uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 1. ¿Cuál es la base? ¿Al que tiene 5 sí y al que tiene 2 menos y al que tiene 1 nada? ¿Cuál es la base para arreglar las cuentas? Porque ve lo que dice el versículo 21. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu señor. Y vemos que el que recibió 2 talentos recibe la misma alabanza. Le dice, señor, le dice, aquí traje 2 talentos, gané sobre los que me diste. Y el señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Eran 2 talentos. ¿Qué le dice al de 5? Sobre mucho has sido fiel. A los 2 les dice lo mismo. Sobre poco has sido fiel. ¿Sabes por qué? Porque cuando vayamos al cielo, ahí sí nos van a dar todo para administrar allá. Vamos a estar allá delante del Señor sirviéndole por toda la eternidad. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la base para arreglar las cuentas? La base es la fidelidad. Ser fiel con lo que me dio Dios, perdón. Sea un talento, sean 2 talentos, o sean 5, o sean 20. Fiel con lo que Dios me dio para que cuando llegues en aquel día, el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel. Entra. Esas son las mejores palabras que tú vas a oír. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿cuál es la base, mis hermanos? La fidelidad. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra fidelidad? Quiere decir digno de confianza para emprender o para cumplir la obra encomendada. Digno de confianza. Y es la misma raíz de la palabra fe. Nos habla de creyentes. Nos habla de personas que creen, que le creyeron al Señor. Ellos creían que era el Señor o no. Ellos creían que era el dueño de todo o no. Ellos creían, por supuesto, que el Señor iba a regresar. Y esta pregunta te la quiero hacer hoy. ¿Tú estás totalmente convencido que Jesús va a regresar? ¿Totalmente convencido? Amén, hermanos. Gracias a Dios por eso. El Señor va a regresar. Así como se cumplieron, ayer nos decían cuántas profecías son, Luis, 300, 400 y tantas profecías. Muchas de ellas en su primera venida. Hay unas que no se han cumplido, se van a cumplir con la segunda venida. Jesús va a volver, va a regresar, va a ser de mucho gozo, pero va a venir también a arreglar cuentas con nosotros. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ser hallados fieles. ¿Saben cuál era el lema del apóstol Pablo para vivir la vida cristiana? Aquí está en 2 Corintios 12:15. Dice Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¿Te fijas lo que dice Pablo? Es precioso lo que dice aquí Pablo. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, mi inteligencia, mi tiempo, mis recursos, todo lo que Dios me dio, y aún yo mismo, dice Pablo, me gastaré del todo. Miren, si alguien se gastó del todo, fue Pablo. ¿Tú sabes cómo quedas después de haber sido apedrado? ¿Tú sabes cómo quedas después de haber recibido, cuántos eran? 40 azotes menos uno. ¿Tú sabes cómo quedas después de haber sido azotado con varas? ¿Tú sabes cómo quedas después de haber naufragado en alta mar y salí con una tablita apenas? Y todavía se te cuelga una víbora acá, venenosa. ¿Tú sabes cómo quedas? ¿Te desgastas o no te desgastas? Por eso dice Pablo, y dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, el nuevo no obstante se va renovando día a día. Entonces Pablo decía: yo me voy a gastar del todo, eso no importa. ¿Y sabes por qué lo hago? Dice Pablo: por amor de vuestras almas. Y él sabía que amándolos más, a lo mejor iba a ser amado menos. Él lo sabía, pero él confió en Dios. Y al final de su vida le pudo decir a Timoteo: Timoteo, terminé la carrera, sigo guardando la fe, viví para el Señor. Es una bendición, hermanos. Entonces, la base, ¿cuál es la base, mis hermanos, para arreglar cuentas? La fidelidad. Dice aquí Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, por aquí estamos hablando de que hay siervos que van a ser encomiados, que van a ser alabados, y siervos que no. ¿Qué dice la Biblia del siervo inútil? Dice el Señor: quiten el talento y denlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará más. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice aquí Romanos 1:21, nos describe muy bien a estas personas: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice la Biblia que profesando ser sabios se hicieron necios. Pero ve lo que está diciendo. Característica número uno del infiel: esconde lo que Dios le dio. Y no precisamente de los demás, lo esconde del servicio de Dios. No lo usa para el reino de los cielos. Y aparte es bien interesante, porque este hombre le dice: Señor. ¿Sí? Cuando viene el que había recibido un talento, le dijo: Señor. Y Jesucristo en aquel, cuando estuvo en la tierra, dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No en tu nombre hicimos esto y esto y esto? Y el Señor se va a voltear y les va a decir: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, él le decía Señor, aunque no era su Señor. ¿Por qué? Porque si Jesús es tu Señor, entonces tú lo sirves. No es, yo no soy cristiano porque vengo un domingo y me siento en una silla a escuchar la palabra. No, un creyente es aquel que todos los días, ¿cuántas horas al día? 24. Con eso tenemos, hermanos, 24 horas diarias de servicio al Señor. ¿Sí? ¿Estás viendo? Sí. A ver, si quieren, salgan tantito. Vamos a orar por Lucy, ¿les parece bien, hermanos? Padre Santo, gracias por esta mañana, Señor. Te rogamos, Padre, por nuestra hermana Lucy, bendícela, tócala, Padre, toca su cuerpo. Te damos gracias por su fidelidad, Padre, porque ella te ama profundamente. Y cuídala, Padre, sánala, toca su cuerpo para que esté mejor. Dale tu confianza y tu paz, Señor. Guárdanos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ok, hermanos, entonces, ¿cuál es la base entonces para arreglar las cuentas? La fidelidad. ¿Sí? Este hombre era infiel, la persona esta que llegó al final con un solo talento, había recibido solamente uno, y lo que hizo fue que lo escondió en tierra. Entonces, cuando su señor llegó y vio y le pidió cuentas, lo único que vio el señor, ¿sabes qué fue? Un hoyo en el piso. Ah, me dejaste un talento, ¿verdad? Sí, cómo no. Cavó en tierra, le dijo, aquí tienes lo que es tuyo. Y te digo, él le decía, señor, aunque no era su señor. Y ve lo que dice el versículo 25, digo el versículo 24. Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Te conocía que eres hombre duro. ¿A quién le está hablando este hombre? Fíjate nada más, te conocía que eres hombre duro. Realmente no lo conocía. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hombre duro entrega a su hijo por ti? Te conocía que eres hombre duro. No conocía al Señor. Y le dice todavía, por eso fui, tuve miedo y fui y escondí el talento. Tuvo miedo. Y dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este hombre nunca fue perfeccionado en el amor. Nunca se convirtió. Ese es el punto, mis hermanos. Pregunta número 5. Bueno, ¿cuál es la base entonces para arreglar las cuentas? La fidelidad. Pregunta número 5. ¿Cuál es la recompensa? Porque va a haber recompensas también. ¿Cuál es la recompensa al arreglar las cuentas? Bueno, versículo 21 dice, llegaron también el que había recibido 2 talentos, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sobre mucho qué? Te pondré, sobre mucho te pondré. Y es exactamente lo que le dice al que había recibido 2 talentos, sobre mucho te pondré, vamos a ser recompensados, mis hermanos, con galardones y premios, y sobre todo con la vida eterna. La vida eterna para estar para siempre con el Señor. Entonces, mis hermanos, la pregunta otra vez es, ¿cuál es la recompensa al arreglar las cuentas? La vida eterna siempre con el Señor. Pero dice el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La recompensa de los infieles, la recompensa de los inútiles, es lo que dice aquí la palabra, y se refiere a la condenación eterna. Se refiere al lago de fuego. Separados del Señor para siempre. Es a lo que se refiere este pasaje. ¿Por qué? Porque nunca se convirtió. Porque nunca fue salva esta persona. Vean lo que dice Lucas 13:28. Dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis, ¿qué dice? Excluidos. Va a haber gente excluida, hermanos. Va a haber gente excluida. Entonces tenemos que analizar nuestra vida primero que nada nosotros para ver cómo estamos. Mira, yo te hago una pregunta. ¿Para Dios este siervo malo que le dio un talento era indispensable? ¿Quién es indispensable para Dios? Absolutamente nadie. Dice Mateo 21, cuando venga pues el Señor de la viña, en otra parábola, ¿qué hará con aquellos labradores que eran malvados? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros hombres que le paguen el fruto a su tiempo. Es decir, cuando una persona como esta que recibió un talento no produce, Dios utiliza otras personas. Otras personas, así de sencillo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuál es la recompensa al arreglar las cuentas? Para los fieles, la vida eterna. Y para los infieles, la condenación eterna. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Y miren, yo no estoy enseñando que si produces para, o sea, que si te portas bien te vas a ir al cielo. Eso la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña que si tú te portas bien es porque Dios ya te salvó. Entonces, lo que yo quiero resaltar ahorita es que tú analices tu vida. Porque a lo mejor tú tienes años viniendo a una iglesia. Lo que yo quiero que tú analices es, ¿estoy dando yo frutos para el reino de los cielos? Y si no estás dando, entonces pídele a Dios que te salve. Y Dios te puede salvar. ¿Sí se entiende la diferencia? Es decir, la salvación no es por obras, hermanos. Pero las obras demuestran que Dios ya te salvó. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Esa es la diferencia básicamente. Última pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo se van a arreglar las cuentas? Dice Apocalipsis 22, versículo 12. Jesucristo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras, según su obra. Jesucristo va a llamar a todos los creyentes en un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, que es diferente al juicio del gran trono blanco, y en ese tribunal va a entregar galardones a sus hijos. Entonces, ¿cuándo vamos a arreglar cuentas? Cuando te encuentres con tu Creador. ¿Cuándo? El día de tu muerte, o el día del arrebatamiento de la iglesia, o para los infieles, en el día del juicio. Pero mientras llega ese día, Jesús nos advierte algo. Dice en el versículo 13 del capítulo 25 también, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Imagínate si lo supiéramos. ¿Ahí te gustaría saber cuándo te vas a morir? Hay gente que dice, no, pues yo sí quisiera saber, hermano. Sí, mientras no se acerque. Se dicen, en 42 años, ah, bueno. Yo creo que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Y Jesús, de una manera muy clara, nos dijo que no nos iba a decir nunca cuándo iba. Es más, dijo, solamente el Padre lo sabe. ¿Sí? Pero Él va a regresar, hermanos. Él va a regresar. Por eso dice, velad, estén atentos. No sabemos la hora ni el día en que el Señor va a regresar. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Velando. Vivir cada día como si fuera el último. Tú hoy te despertaste con la consigna y pensaste, Señor, gracias. A ver, ya amaneció. Gracias, Señor. Estoy contento porque tal vez hoy vengas. ¿Hoy le dijiste eso al Señor? ¿Sí sabes que hoy que Dios puede venir, Jesús puede venir hoy? Hoy. Puede venir hoy. No sabemos. Pero estamos tan acostumbrados a que no ha venido que nos la llevamos bien tranquilos. Estamos viviendo nuestras vidas y mañana. Pues sí, yo sé que Dios me está llamando a discipular, pero más adelante. Para eso están los pastores, ¿no? Yo sé que Dios me está llamando a servir en no sé qué. Más adelantito. Déjame acabar primero mi carrera. Más adelante. Yo sé que Dios me está llamando, como que sí me está mostrando que tengo que evangelizar, pero más adelantito. Hermanos, Dios puede venir hoy. ¿Cómo te va a encontrar? Si viene ahorita Jesús. No, pues ahorita te encuentra en la iglesia, ¿no? Mira, Señor, hasta la Biblia tengo en la mano. Estaba leyendo tu palabra, Señor. Y Dios, pues, préstame tu Biblia, vamos a echarle un ojito a tu vida, ¿no? Salud. Entonces tenemos que vivir ese día, hermanos, cada día como si fuera el último, y entender que va a venir ese día en que vamos a arreglar cuentas. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a arreglar cuentas? Cuando te encuentres con tu Creador. Cuando tú te encuentres, y yo también, con el Creador. Entonces, hermanos, una especie de resumen rapidísimo. Jesucristo arreglará cuentas. ¿De qué? De todo lo que nos ha dado. ¿A quién? A cada uno de nosotros. ¿Con base en qué? Con base en la fidelidad. Y con la recompensa de ponernos sobre mucho, darnos la vida eterna o la condenación eterna para los que no produjeron para el reino. ¿Y cuándo va a ser esto? Cuando nos encontremos con Él. ¿Se entendió? Bueno, ¿cuál es tu caso hoy? ¿Eres un siervo fiel o eres un siervo infiel? Porque si Dios te mostró hoy que no estás produciendo para el reino de los cielos, entonces Dios lo que te está diciendo hoy es: ven a mí y pídeme que te salve. Ven a mí y pídeme que te salve. Ruégale a Dios, pídele perdón por tus pecados y pídele, hermano, pídele por favor que te salve. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad o estas verdades a nuestra vida práctica? Preguntarme, ¿qué estoy haciendo hoy por el Señor Jesucristo y por la iglesia local donde Él me puso? Acuérdate que Dios no nos llamó a ser ermitaños, ¿eh? Un ermitaño es el que se pone, son ermitas, ¿no? Están allá en el cerro y ahí está la ermita de Raúl. Y como a 18 kilómetros la de Héctor. Así lejos, ¿no? Y yo me voy a mi ermita y yo solo con el Señor. No, así no nos llamó el Señor. Dios nos llamó a estar adentro del mundo, en medio del mundo, predicando el Evangelio y testificando de Él y discipulando. Haciendo discípulos. ¿En la ermita a qué discípulo vas a ser? ¿Al conejo que anda por ahí? ¿O por ahí pasa una persona a los 6 meses? No, Dios nos quiere trabajando para el reino. Entonces preguntarme, ¿qué estoy haciendo hoy por el Señor Jesucristo y por la iglesia local donde Él me puso? ¿Mi vida corresponde a la de un siervo administrador fiel? Apunten eso, hermanos, o tómenle foto. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí? No es en vano. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que trabajas tú para el Señor lo glorifica a Él. Todo lo que trabajas para Él lo glorifica a Él. Número 2, ora. Ora, por favor, todos los días. Pídele a Dios que te muestre cómo y en qué ministerio servirle. Dios quiere que te involucres en el servicio a Él. ¿Van a venir pruebas? Sí, sí van a venir pruebas. Pero vas a encontrar el gozo en el servicio a Él. Y número 3, sé fiel a su llamado. Sé fiel a su llamado. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante que seamos fieles. Porque miren, nuestra naturaleza, tristemente, tiende a estar relajados, a olvidarnos de Dios. Voy a la iglesia, sí, pues voy ahí cada 15 días o voy una vez, al mes voy 2 veces, una vez cuando mucho, y ya, yo me la llevo tranquila, ¿no? Yo cumplo con Dios, ¿no, hermanos? El verdadero creyente anhela la comunión con los hermanos. El verdadero creyente anhela ir a tener comunión con Dios todos los días. El verdadero creyente anhela servir a los demás. El verdadero creyente predica el Evangelio. El verdadero creyente se preocupa porque el hermano al que le acaba de compartir crezca en el conocimiento de Dios. ¿Y saben qué? Al estar yo pensando en una ilustración final para este estudio, llegué a la conclusión de que la mejor ilustración era la mía propia. En cuanto a la relación con mi papá. ¿Sabes por qué? Porque Dios anhela ver fruto de nosotros. Y yo al ver mi vida me doy cuenta que Él ha traído frutos, y ¿sabes qué? A pesar de mí, a pesar de mi infidelidad, a pesar de que yo me equivoco, a pesar de que yo he cometido muchísimos errores y sigo cometiendo errores, pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que a pesar de mí Dios es fiel. Fiel. Hermanos, yo conocí un pastor que nos decía: nunca me vean a mí porque yo los puedo hacer tropezar. Y cuando él falló, muchos tropezaron. Entonces, eso se los digo: no nos vean a nosotros, hermanos, porque nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos. Jesús no se equivoca. Al principio de mi vida cristiana, ¿sabes qué hacía yo? Bibliazos. Llegaba con mis papás: vean lo que dice la Biblia. No, es que ustedes están mal, y ustedes con sus ídolos y con esto, y se dicen de tal religión, pero ni cumplen. Y yo, tas, 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 tas. A mis padres y a algunos otros familiares. Lo único que provoqué fue alejarlos. Y eso afectó nuestra relación. ¿Te ha pasado a ti? ¿En alguna ocasión te pasó? Pero Dios es fiel. Pasaron los años, Dios me fue cambiando, le doy gracias a Dios por la gente que usó para esto, y me llevó a amar más y a hablar menos. Me llevó a orar más y a juzgar menos, porque siempre estamos listos para juzgar. Somos buenos para juzgar. Y la relación con mis padres mejoró muchísimo. Tuve la oportunidad que mi padre trabajara conmigo los últimos 17 años, ahí en el despacho. Entonces llegaba y mi papá, ustedes lo conocieron, siempre con sus bromas, con su forma de ser amena, tenía muy buena plática el viejo, Fer lo sabe. Él platicaba muchas cosas, anécdotas, todo esto. Y bueno, yo oraba mucho por él. Y yo le decía a Dios: Señor, no me importa si al otro día te lo llevas, pero sálvalo. Y también por mi mamá: sálvalo, Señor. Y sabes que un poquito después Dios lo llamó al arrepentimiento, Dios lo llamó a la salvación, pero no me usó a mí. Me dijo: sí, te voy a contestar, hazte para acá, Raulito. Voy a usar a este hermano, que yo no me acuerdo ni cómo se llama. Mi papá conoció a este hombre porque le vendía un seguro. Este hombre le dijo: oye, Raúl, qué bueno que vienes, mira, a ver, explícame la póliza. Y mi papá vio una Biblia en su escritorio. Le dijo: oye, ¿eres cristiano? ¿Sí? Ah, es que mi hijo Raúl también es cristiano. Lo único que Dios puso en la boca de ese hombre fue: ¿tu hijo es cristiano? ¿Y tú? Bueno, yo todavía no. Le dijo: ¿sabes cuántos años seguramente tiene tu hijo orando por ti? Dice mi papá que eso atravesó su corazón. Atravesó su corazón y le dijo: ¿sabes qué? Tienes razón. Necesito a Cristo. Y ese día se convirtió con otra persona. Se incorporó a los estudios que daba yo en la casa, donde llegaban muchos de ustedes, los Macín, los Carol, en fin. Y empezó a estudiar los domingos, después en la iglesia. Y bueno, yo les digo esto, hermanos, como una nota de balance, como dice Luis Méndez. Porque a lo mejor nos atoramos en los frutos, pero déjame decirte algo. Dios es fiel. Y dice la Biblia que Jesús va a terminar la obra que comenzó en cada uno. Y si ya comenzó la obra contigo, la va a llevar a cabo. Amén. La va a llegar a cabo. Y mira, Dios en su misericordia salvó a mi viejo y nos permitió tener una excelente relación. Muy buena. Bueno, con mi papá era fácil tener una buena relación. Digo, también era un hombre, como ustedes saben, fácil de llevarse con él, ¿no? Y lo único que nos llevó esto es a ver frutos en su vida. Él oraba mucho y era una bendición, ¿eh? Era una bendición. Él se dedicó a orar. Yo creo que eso fue parte de su ministerio. Y por eso yo con toda confianza pude decirle a mi padre hace 8 días, cuando me despedí de él: hasta pronto, papito. Nos vemos, ahí estamos, miren. Nos vemos pronto en el cielo. Esa foto tiene un año. Tenemos una excelente relación los tres Raúles. Y fue una tremenda bendición ver frutos en su vida. Entonces, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Los animo a que analicen sus vidas para determinar qué tanto fruto estamos dando para el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que algún día, Señor, así como te fuiste de este mundo en el Monte de los Olivos, y regresaste al seno, Señor, del cielo, regresaste a la diestra del Padre. Así vas a volver. Vas a volver pronto por nosotros, Señor, y gracias, Padre, porque vas a venir a hacer cuentas con nosotros. Gracias, Dios, porque muchos hermanos aquí van a oír esas magníficas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, porque tú nos demandas fidelidad. Entendemos hoy, Señor, que tú eres el dueño de todo, que nosotros somos simples administradores y que tú nos has dejado todo lo que nos has dado para conocerte, servirte, amarte con fidelidad y glorificar tu santo nombre, Señor. Llévanos a analizar nuestras vidas y quita los ídolos, Padre. ¿Cómo nos estorban los ídolos, Señor? Quítalos, Padre, y llévanos a ser fieles a ti. Y te pido, Padre, también por todas esas personas que hoy pues no han sido fieles, Señor. Porque tu palabra dice que cuando una persona no es fiel y no trabaja para ti es porque no se ha convertido. Sálvalo, Señor. Que vengan a Cristo. Que entiendan que en ti hay salvación, hay redención, Señor. Y que te rueguen para que lo salves. Te lo pedimos, Dios. Gracias, Padre, por todo lo que has permitido. Gracias, Dios, por esta mañana. Y te pedimos que nos sigas animando a servirte. Oramos a ti, Dios, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.